¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al 64º día de estado de alarma en nuestro país. Ya llevamos 64 días. Hoy, por primera vez en dos meses, la cifra de fallecidos por culpa del coronavirus en nuestro país baja de 100. Está en 87 familias destrozadas en el día de hoy, 87. Aunque ya saben que esto mañana más o menos se mantendrá y martes, miércoles y jueves vuelve a subir. Pero hoy el dato frío y no deja de ser tremendo, 87 fallecidos y 421 contagios. Bienvenidos a... ¿cuántas horas? Desde las 3... 10 horas y media hasta la 1 y media de la madrugada de Deporte y Radio. Ya podemos decir de Deporte y Radio porque hoy vuelve a haber fútbol. Dos partidos en Alemania, del cual les vamos a contar el goldo. El goldo, no, el gordo, que no es China, es Alemania. El del Bayern de Múnich, a partir de las 6 de la tarde, con Lama, Poli, Guas, Pedrito Martín, Evangelio, Dani Senabre, bueno, con todo el equipo y con Antonito Ruiz. Unión Berlín-Bayern de Múnich. El Bayern es el líder y campeón de la Bundesliga y le saca un punto al Dortmund. Eso será a las 6 de la tarde. Hay alguna que otra noticia deportiva. Por ejemplo, está estudiando la federación si pagar los test a los equipos de segunda B y de tercera, porque para ellos es una pasta. Y más teniendo en cuenta que no van a tener taquillas en lo que queda de temporada. Ahora las repasamos. Pero antes, las noticias de verdad. Informativos COPE, Álvaro Echeverría.
¿Qué tal, Paco? La cifra de nuevos fallecidos por coronavirus cae a 87 en las últimas 24 horas y el efecto fin de semana, como decías, puede estar detrás de esta bajada acusada. Cae también ligeramente el número de nuevos positivos diarios hasta los 421, con Cataluña a la cabeza de este recuento, y sorprenden los datos que presenta la Comunidad de Madrid, que en las últimas 24 horas dice que solamente ha registrado 6 nuevos casos. Fernando Simón ha analizado los datos.
Hoy se observa un descenso que en parte puede estar justificado, como debe de ser, por la evolución favorable de la pandemia, pero también sabemos que hoy es fin de semana, los datos hoy corresponden a ayer sábado, y por lo tanto es posible que una parte de esa reducción se deba a ese efecto fin de semana.
Y tras los resultados del estudio de seroprevalencia a nivel nacional que publicó el Ministerio de Sanidad, sabemos que unos 2 millones de españoles han estado en contacto con la enfermedad. Supone un 5%, por lo que estamos muy lejos de esa inmunidad de rebaño. En COPE, la directora científica de este proyecto en el Instituto Carlos III, María Pollán, ha explicado que es comprensible que el porcentaje sea tan bajo.
Necesitaríamos pues como un 60% de la población para garantizar que la inmunidad de los que nos rodean previene la transmisión de una persona infectada a otra. En una primera oleada de una enfermedad contagiosa, también es verdad que, siendo realistas, es difícil obtener esta cantidad de inmunizados.
Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión con los presidentes autonómicos de este domingo, la décima desde que empezó el estado de alarma, les ha explicado la intención del Gobierno de eliminar las franjas horarias para realizar determinadas actividades en las localidades de hasta 10.000 habitantes, sin límites horarios, como viene ocurriendo en los que tienen 5.000 o menos. Es decir, se podrá salir a pasear o hacer deporte en una franja única, de las 6 de la mañana a las 11 de la noche.
Gracias, Álvaro. Es increíble cómo se acostumbran las personas a todo y cómo nos hemos acostumbrado a que los fines de semana no sabemos contar. En España los fines de semana no sabemos contar, ya lo damos por establecido, que bajan el fin de semana y vuelven a subir el martes y no se pone remedio al asunto. En fin, bueno, que empezamos. Quedan activados todos los sistemas de mensajes para lo que quiera, para criticarnos, para contarnos cosas, para decirnos que quiere felicitar el cumpleaños a alguien, para decirnos que echa mucho de menos a alguien, para ligar en TJ Lío, vía Facebook, facebook.com/tiempo de juego, vía Twitter, @TJCope, el WhatsApp Mansilla,
677-580-461.
YouTube,
Tiempo de Juego Cope.
Ahí está poniendo vídeos últimamente Pedrito Martín con una cantidad de datos que flipas, ¿no?
Eso parece, y va a haber más sorpresas. Luego se las preguntas.
Ah, vale, vale. TikTok,
Tiempo de Juego Cope.
Instagram,
Tiempo de Juego Cope.
Vale.
Cómo le ha cambiado la voz a Mansilla, ¿eh?
Sí. Le has trepado tú, como el de arriba, ¿no? Es que está esto lleno de Spiderman. Bueno, que es la hora de la comida, pero todavía estás a tiempo de llamar a Telepizza. Gemma Santos.
Hombre, por supuesto. Ahora mismo, vete abriendo boca. Tiempo de juego, fútbol, Telepizza. Ya sabéis que es la combinación perfecta. Una Telepizza calentita ahora para comer, con esa masa tan rica que tienen, con ese quesito fundido, que son preparadas y horneadas al momento, por supuesto. Ya sé, Paco, cuál te tengo que apuntar. Salsa barbacoa, topping a base de mozzarella, bacon, doble carne de vacuno, pollo marinado y la tuya de barbacoa. Yo me apunto la hawaiana. Y otra que le voy a pedir a Evia, que sé que le mola, es la de carbonara con cebolla. Y es que tenemos ahora 3 pizzas a 7 euros en Telepizza, como lo oyes. Bueno, ya te adelanto que ellos están preparando muchas sorpresas para todos los oyentes de Tiempo de Juego, pero de momento tienes esta super oferta online. Si pides tu Telepizza en su web o en la app, y la vas a recoger luego con toda la seguridad del mundo, por supuesto, 3 pizzas a 7 euros. Increíble, ¿a que sí? Bueno, no hay nada más sagrado, no hay nada que nos guste más en Tiempo de Juego que una Telepi a estas horas.
Mira el daño que me estás haciendo. He comido a las 11 de la mañana.
No, ahora otra vez.
Entonces, imaginado el... Es que ahora no puedo, es que ahora tengo que hablar.
Ah, bueno, pues nos comemos la tuya, no la tenemos ningún problema, ¿eh?
No, ya. Vale. Apuntada.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
3 cositas del deporte. Una llega desde Vigo. Pione Sisto ha sido noticia durante toda la pandemia. Y además, como rima, pues le ha caído una multa a Pione Sisto por listo. Antonio Estevez, ¿qué ha pasado con él?
Hola, Paco. Pues mira, la única certeza por ahora que tenemos, y llevamos, como tú decías, 2 meses hablando en Vigo de Pione Sisto, es que por haberse saltado el confinamiento, el club le ha impuesto una sanción de 60.000 euros. El Celta ha vuelto al trabajo el lunes de la semana que hoy concluye. Antes, el día 6, el miércoles 6, habían pasado el primer test de control para saber si eran o no positivos por coronavirus. Todos los rumores se han disparado en estas últimas horas y aunque ese día compareció en la sede del club, en la zona del departamento médico, Pione Sisto, parece que no habría pasado ese control, que se habría negado y ese sería el motivo por el cual Pione Sisto, estando en Vigo, no participó en ninguno de los 6 entrenamientos que el Real Club Celta realizó a lo largo de esta semana. Lo más curioso es que en el segundo control, ayer sí lo realizó el danés. El universo Pione Sisto es difícilmente comprensible, con lo cual, en condiciones normales, si diese negativo, podría ya reintegrarse a la disciplina de Óscar García Junyent.
Bueno, está claro que muy bien no va de cabeza y no es un comentario futbolístico. Gracias, Antonio. Hoy tenemos al Bayern. Va a molar el partido. Tenemos la resaca de lo de ayer. Por cierto, en Italia han publicado que Todibo le dijo a Haaland en un momento del partido: me voy a tricotar a tu abuela. Un insulto que al parecer captaron los micros a pie de campo, que ahora que no hay público pues se oye todo. No lo he visto en Alemania, pero la Gaceta de los Sports dice que sí, que le dijo eso. Ahora están jugando en segunda división historicazos como el Hamburgo, que va segundo, suben 2 y el tercero promociona, o el Stuttgart, que va tercero. y a las 6 tenemos al Bayern de Múnich. ¿Promete buen partido? ¿Se puede enamorar uno de alguien? Dinos, ratita. Fernando
¿qué
Bajero,
tal?
Muy buenas.
Hola, Paco. Buenas tardes. Sí, promete buen partido. Es que hay muchas ganas de ver a este Bayern, que era, antes de que todo esto parara, que la vida y el fútbol pararan, era uno de los equipos más en forma de Europa.
Hemos estado recordando antes, que no lo habíamos situado muy bien, 0-3 al Chelsea en la Champions.
Sí, sí, sí. Y además dando mucha sensación de poderío, que fue un 0-3 que pudo ser un 0-6 tranquilamente. Lewandowski ha aprovechado este parón para recuperarse de una lesión de rodilla que le iba a tener apartado de los terrenos de juego 2 meses. Lewandowski iba a estar. Está percibido, por cierto, si ve una amarilla se pierde el próximo partido. Lleva 25 goles y es un aliciente. Como es un aliciente ver a Thiago, que durante este parón ha renovado y que estaba jugando muy bien en el doble pivote antes de que el fútbol parara. Y ver, por ejemplo, a un niño que se llama Alfonso Davies, que tiene el Bayern como lateral izquierdo, es canadiense, tiene 19 años y es una de las grandes promesas del equipo. Y la pena es no poder ver el estadio del Unión de Berlín, que es una cajita de cerillas metida en medio de un bosque en el sudeste de Berlín, lleno. Es un equipo muy peculiar. Es como el San Pauli en Hamburgo. Pues ese es el Unión en Berlín. Un equipo al que su afición le ha sacado de la quiebra una vez. Voluntarios de aficionados del club han remodelado el estadio con sus propias manos en otra. O sea, es un equipo con mucha solera, mucha historia y que es una pena que no vamos a poder ver el estadio lleno.
Pues a partir de las 6 lo contamos. De nuestro fútbol, ayer se publicó en el BOE, o sea, las normas del gobierno, cómo debería ser la vuelta al fútbol. Hay algunas cosas que se tiene que especificar a través del Consejo Superior de Deportes, pero Fouto, ¿te llamó algo la atención?
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, estaba la Liga muy pendiente de la letra pequeña, porque, claro, hubo comunidades, ciudades que no pasaron la fase cero, y claro, en teoría, pues Madrid, Barça, los equipos de Madrid, Barcelona, los de Castilla y León, en teoría mañana no podían empezar a entrenar en grupos. Pero ayer hubo una disposición adicional única en ese BOE para que no se paralice eso y que todos los clubes vayan a la par. Así que desde mañana, Paco, podrán empezar los 42 clubes de primera y segunda división a entrenar en grupos. Entrenamientos medios se llama, que son máximo 10 jugadores por grupo. Ya el entrenador puede dar charlas en el césped. Tienen que ser los mismos 10 jugadores, por si alguno da positivo, para
sí,
que se aísle
localizado
solo a ese grupo, claro. Eso es. Y más o menos se estima que unas 2 semanas van a estar así hasta llegar a la fase de entrenamientos normales. También importante que para los de segunda B, tercera, que tienen los playoffs abreviados, también desde mañana pueden entrenar, pero de manera individual. Y si quieren echar una pachanga ya, Paco, en la graciosa El Hierro, La Gomera o Formentera, pueden, porque en esas islas ya se puede jugar al fútbol.
Mañana es fase 2. Me ha dicho Eri, que controla mucho el mundo segunda B, tercera, que la federación les ha dicho que tal vez la semana que viene les den un protocolo de la vuelta al fútbol para los playoffs de ascenso y tal, y que estaría estudiando la federación si pagar los test, porque claro, para los clubes de segunda B y de tercera, sí, es una pasta que ahora mismo no tienen porque, entre las cosas, no ingresan nada. Y no van a ingresar porque dependen casi todo del estadio, de las entradas, del bar del estadio, etcétera, etcétera.
Sí, era una queja de las territoriales en las reuniones con Luis Rubiales, que evidentemente los clubes, sobre todo los de tercera, Paco, los de tercera para subir a segunda B, esos evidentemente no tenían el dinero para pasar ese protocolo que exige el CSD, ¿no? Así que la federación, como tú decías, lo está estudiando, como ha contado Eri, y veremos, ¿no? En segunda B sí que, por ejemplo, el Ibiza o el Badajoz ya han pasado todos los test. Evidentemente esos equipos que están para luchar por segunda, pues a lo mejor algunos de ellos sí que tienen más capacidad económica, pero desde luego los de tercera división para jugar el playoff, eso sí que no tenían nada.
Oye, cuando ponen el BOE que pueden entrar los medios de comunicación, ¿se refieren solo a la televisión que va a dar el
sí,
partido?
Eso es. Yo lo pregunté ayer, es muy interpretable, ¿eh? Porque claro,
no, para es interpretable para que pueda entrar todo el mundo, pero luego será la Liga la que lo haga estricto, ¿no?
Claro, yo creo que eso lo van a tener que especificar. En teoría la Liga entiende que es para retransmitir el partido por la tele. Pero claro, efectivamente, tú también retransmites el partido en tiempo de juego, con lo claro. cual, evidentemente, hay que matizar eso. Pero sí, sí, en principio yo pregunté a la Liga ayer y en teoría la temporada que viene se va a ver. Pero esta que resta, en teoría va a ser todo a puerta cerrada, incluso para los medios. Porque de hecho, Paco, las ruedas de prensa postpartido van a ser telemáticas. Con lo cual, si van a ser telemáticas, se entienden que no va a haber periodistas en la sala de prensa.
Bueno, a lo mejor dejan entrar el narrador. Vete tú a saber. Vamos a ir sabiendo cosas. Seguimos en contacto a lo largo de toda la tarde. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Es que seguimos sabiendo cosas. Por ejemplo, acaba de decir el ministro de Sanidad, Illa, que en los próximos días está en rueda de prensa ahora mismo y acaba de decir, se va a regular el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos, pero que se va a regular, o sea, mañana no sería todavía obligatorio en lugares públicos, que se va a regular en los próximos días, y en esas estamos. ¿Cómo serán los próximos días? ¿Quién sabe? Mañana, por ejemplo, Víctor Fernández entra en fase 1 de liberación, ¿no? ¿Sevilla entra en fase 1 o no? ¿O no, ya estaba? No, no. Ah, ya estaba, ¿no? Sevilla ya estaba. Hola, Víctor.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es que ya, ahora ya me he liado con las fases. Al principio me parecía una broma hasta pesada, estos que decían, en fase 1 no sé qué. Yo ahora ya, entre que cada territorio está en una cosa. O sea, tú estás en fase 1, claro.
Entramos el lunes, ¿no? El lunes, sí.
Sí. Fase 1 de liberación, porque como decía ayer un doctor, ¿qué coño desescalada? Si yo no he escalado en ningún sitio.
Sí, pero, bueno, fase 1 de liberación. La idiocia ha crecido y está creciendo, ¿no? A marchas aceleradas. Esto.
Y a mí me flipa lo de los horarios de. Por eso te llamaba a ti, porque estabais en fase 1, claro, no me acordaba.
Claro, claro, fase 1. Hoy lo que hemos podido. Hoy es el primer domingo que hemos podido ir a misa.
Porque tú no eres runner y por lo tanto no te afecta este asunto. Pero si salieras a hacer deporte, solo podrías de 6 a 10 de la mañana y sin embargo, sí podrías caminar 1,5 kilómetros para ir a una terraza.
Exactamente.
A cualquier hora del día. O sea, es
yo
que
corro,
son las cosas.
Yo corro, pero yo no soy runner. Corro. Efectivamente. He corrido toda la vida. Ahora menos porque hay mucha gente. Pero digo que hoy, por ejemplo, hemos podido ir a misa aquí en Sevilla. Cosa que.
Con el 30% del aforo, ¿no?
El domingo. Sí, sí. Además había gran aforo. Sí, sí. Además, unas medidas extraordinarias de seguridad. Porque incluso creo, según ha dicho el pater, que la policía está dando vueltas también por los templos, o sea que tú fíjate cómo estamos, ¿no?
Oh, ya. Sí. Bueno, tú no te haces líos entonces con los horarios, ¿no? Te queda una
no, semana yo no salgo, algo. Intento no salir y punto, ¿no? Salgo claro. Cuando hay que salir a trabajar. Está la cosa muy pardita, por aquí, Paco, muy pardita. Muy pardita, he leído hoy que han multado a 140 bares porque hay gente que quiere trabajar y entonces están abriendo los bares y bueno, hay algunos bares que han sido multados, que llega la policía y dice no, solo puedes tener 3 mesas en la calle, claro, que con 3 mesas, como se te siente alguien a tomar una cerveza, al final abres el bar y pierdes dinero, o sea que es una situación y luego esto es una ciudad de cerveza de pie, en fin.
De vivir en la calle.
Claro, de vivir en la calle. Y eso es muy, 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 muy complicado. Muy complicado. El centro está absolutamente parado porque es una ciudad turística. El centro, el turismo es lo que mantiene el centro y está absolutamente parado. El mundo del caracol no para. Eso ya sí te lo digo, Paco. Tú que eres aficionado al caracol.
¿El mundo del caracol?
Sí, aquí hay una gran afición a los caracoles. ¿Y a ti no te gustan los caracoles?
Es que no sé si me estás vacilando.
No.
El mundo serio? Del caracol.
No, me quedo yo sorprendido. ¿Tú no has comido caracoles?
Es que no recuerdo si he practicado. Yo creo que sí, hace muchos años.
Pero ¿tú dónde vienes? ¿De Marte? ¿Te está volviendo loco el coronavirus? Bueno, aquí hay una fábrica. O sea, aquí se devoran los caracoles y los bares, hay muchos bares clásicos que hay también especialistas en hacer bien los caracoles. Lo que han hecho es que tú llamas, reservas y vas a por el caracol, porque es que aquí no se puede vivir sin tomar caracol. Y la gente se lo lleva a casa. Eso hay un mercado ahí de los bares, por lo menos están abiertos, abren y venden el caracol y te lo llevas, te llevas la tarrina y te la llevas a casa, ya que no te la puedes tomar allí de pie en el bar.
Vale.
No te estoy vacilando.
Vale, no, genial. Me he aprendido algo nuevo. Un beso, claro, Víctor.
Te invitaré, hombre, cuando vengas aquí,
sí,
hombre,
sí,
al caracol.
Hecho. Yo me
a la chicota, te invitaré, hombre. Tomás Juan domina esto perfectamente.
Tomás Juan domina todos los bichos. Todos.
Sí.
Pues nada, que llegue pronto la fase 2. Bueno, para el que quiera, por ejemplo, el alcalde de Truchas, que es un pueblo de León, Truchas, en León, no quería la fase 1 y le cayó la fase 1. Don Francisco Simón, hola, señor alcalde, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Es así, ¿no? O sea, usted no tenía intención de que su pueblo entrara en fase 1.
No, no teníamos intención, no teníamos ninguna prisa de salir de esa fase 0 y de correr ningún riesgo. Entonces, bueno,
¿y eso por qué? Sí. Perdone, que es que la pregunta es evidente. ¿Y por qué no querrían pasar de fase?
Bueno, las condiciones de nuestra zona, de nuestro ayuntamiento y de nuestra comarca, pues también son un poco peculiares, ¿no? No tenemos casi actividad económica y la poca actividad económica que tenemos en la zona se estaba desarrollando ya con la fase 0 con normalidad, como podía ser la construcción, como, bueno, hay unas empresas de pizarra, de trabajadores de pizarra que estaban trabajando. Aquí tenemos bastante ganadería extensiva, todos los ganaderos estaban haciendo su actividad, pues la gasolinera abierta, el banco abierto, la farmacia abierta, el ayuntamiento abierto. Entonces, solamente el...
¿Y no hay, no hay mucho comercio o qué?
No hay mucho comercio, no, claro, somos 470 habitantes solamente.
Ah, vale.
No hay, solo hay una tienda, tienda bar. Entonces, la única diferencia de que el cambio de fase sería que los bares con, les permitía abrir las terrazas, ¿no? Tenemos dos bares y un restaurante en el municipio. También es verdad que estamos en el norte de España, llevamos un mes entero lloviendo, con lo cual las personas, los dueños de los bares tampoco tenían mucha prisa en abrir. De hecho, a día de hoy, después de una semana en la fase 1 ya, solo hay uno abierto. Entonces, el cambio no lo notábamos absolutamente en nada. Y si queríamos, por contra, pues mantener la seguridad después del esfuerzo que habíamos hecho para estar en unas condiciones muy buenas, creo, comparado por lo menos con otras zonas de Castilla y León, pues no correr ningún riesgo.
Ya. Ahora lo entiendo, es que al principio decía, pero ¿cómo no va a querer entrar en la fase 1? ¿El centro médico más cercano lo tienen allí o tienen que salir fuera?
No, lo tenemos aquí en el propio Truchas. Hay un centro de salud que abarca 3 ayuntamientos de la comarca de La Cabrera. Y el centro de salud está aquí, al lado del ayuntamiento. La farmacia también la tenemos aquí, el cuartel de la Guardia Civil. Es que es un poco lo que te decía, todas las actividades estaban desarrollando, excepto las
dos. Sí, que no lo necesitaban.
No lo necesitábamos y queríamos cuidarnos muy mucho. Nos había costado bastante. Bueno, tenemos una población, en la pirámide de población nuestra, el pico está en los 75-80 años.
Claro, con lo cual, riesgo.
Es mucho riesgo. Intentamos entre todos aquí, muy coordinados, pues bueno, desde ayuntamiento, centro de salud, guardia civil, farmacia, durante estos meses intentamos por todos los medios pues mantener la mejor situación posible para los vecinos, ¿no? Y entendíamos que no había ninguna prisa, ¿no? No había que correr ningún riesgo.
Pues nada, lo siento, don Francisco, ¿qué le voy a decir?
Bueno, no, hay que dar los pasos, está bien, tampoco ha pasado nada, esta semana...
Llamándose usted Francisco Simón, a ver si va a ser familia de Fernando Simón, puede llamarle y decirle, primo, que somos primos lejanos, sácame de la uno.
No somos primos lejanos, no. Es verdad que la Junta de Castilla y León nos preguntó, yo bueno, tuve contacto personal y claro, por escrito con ellos, nosotros les dijimos a los medios de la Junta, a la Consejería de Sanidad, que bueno, que el planteamiento era ese, que no necesitábamos salir, que no había prisa, pero bueno, supongo que ellos no siguieron los criterios que tenían sanitarios y estamos ahí.
Muy bien.
Pero que tampoco pasa nada, que bien, que así que vamos andando ese camino también, que también tenemos que andarlo.
Claro, al final lo tenemos que andar todo. Bueno, esperemos. Señor alcalde, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Grandes reformas, pequeñas obras, reparaciones en casa, porque los proyectos continúan, en Leroy Merlin te lo ponemos fácil. Si eres profesional, autónomo o empresa, abrimos nuestras tiendas solo para ti. Y si eres particular, compra por teléfono y te lo llevamos a casa en 72 horas. Consulta las tiendas con estos servicios y sus horarios de apertura en leroymerlin.es.
Esto es importante. Las medidas de liberación, las fases de liberación están muy bien. Todo el mundo quiere volver a la normalidad cuanto antes, pero... Lo que hay que trabajar es en el futuro. Y ya saben que hay varias cosas que hacer. Pues test a todo el mundo que se pueda hacer. Se debería hacer algo tecnológico para estar localizados los nuevos contagios, etcétera, etcétera. Y lo que se quiere hacer es utilizar rastreadores. ¿Qué son los rastreadores? Pues que si Pepito da positivo, un rastreador se encarga de saber con quién ha estado en los últimos días, cuándo lo pudo coger el virus, a quién se lo ha podido contagiar y, por lo tanto, hacer la trazabilidad de ese contagio. Y así hacer test a los que le están rodeando, a los que le han podido... eso. Pero resulta que no tenemos muchos rastreadores, que es también una de las cosas que nos falta para de verdad estar seguros cuando vayamos superando las fases. Se ha ofrecido un colectivo para hacer de rastreadores. Y además parece que pinta bastante lógico, que son los detectives privados. Enrique Hormigo es el presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados aquí en nuestro país. Don Enrique, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Encantado.
Gracias por atendernos. Hemos leído esta semana que las comunidades autónomas estaban preparando un grupo de 2.300 rastreadores. Pero también hemos leído que harían falta más de 20.000 en toda España para de verdad... seguir el rastro de los nuevos contagios, dónde han estado y a quién han podido contagiar y dónde han podido ser contagiados. Esto en otros sitios de Europa sí que se ha hecho mejor, en Alemania, por ejemplo. Aquí ustedes se han ofrecido y les han dicho algo, porque el otro día oía, no sé si era o al ministro de Sanidad o a Fernando Simón, decir que no hace falta que los rastreadores sean sanitarios, que si son sanitarios, pues mira qué bien, que tendrán esa formación, pero que no hace falta específicamente que sean sanitarios.
Bueno, pues efectivamente, nosotros el día 6 de este mes, entre, digamos, no solamente fue la PDPE, sino otros colegios profesionales y otras asociaciones, solicitamos efectivamente el ofrecernos nosotros también como rastreadores. ¿Por qué decidimos ofrecernos nosotros? Precisamente porque somos expertos en la obtención de información. Y en este caso, donde hay que trazar un mapa de trazabilidad de expansión del virus, una obtención de información accesoria a la que se puede obtener desde un call center típico al uso, pues bueno, pues está muchísimo, es muchísimo mejor. Y me explico.
Sí, no, no, yo lo entiendo a la primera, claro, que ustedes están acostumbrados a hacer las preguntas que hay que hacer, no es lo mismo que una llamada normal, o sea, lo entiendo perfectamente.
Sí, discúlpeme, pero no solamente hacer las preguntas que hay que hacer, porque lógicamente nosotros vamos con unos protocolos realizados por las autoridades sanitarias, que son las que saben sobre la materia, qué es lo que tenemos que preguntar. Nosotros también, aparte de eso, lo que sabemos es obtener información precisa a partir de una pregunta que pueda estar previamente elaborada. Podemos obtener información precisa, sabemos cómo preguntar, sabemos cómo detectar determinados fallos en la comunicación, sabemos cómo detectar posibles engaños, y ya no solamente eso, es que encima tenemos un valor añadido. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar unas conclusiones, también es la idea. Si esto lógicamente sale adelante, y no solamente eso, sino a pie de calle también, pues saber dónde están los puntos calientes, por qué se está produciendo ese contagio en esos puntos tan determinados, es decir, ¿no? Investigar, obtener información, y de esa manera pues poderle proporcionar una mayor información a las autoridades sanitarias, pues para que puedan.
¿Y qué les han dicho? Que ya verán.
Bueno, pues la callada por respuesta de momento. Yo tengo confianza, tengo fe en que nos puedan comentar algo, pero de momento no nos han dicho nada.
¿Cuántos detectives privados puede haber en España aproximadamente?
Vamos a ver, detectives privados ejercientes, porque luego hay una cosa que son licencias, lo que pasa es que no están ejerciendo, y luego están los detectives privados ejercientes, que estaremos próximos a los 3.000.
3.000 en
toda España. No llegamos. Lo que pasa es que también es cierto que efectivamente hay estudios, sobre todo los realizados en Alemania, que efectivamente se pueden necesitar hasta 20.000 rastreadores. El valor añadido que tenemos nosotros, además del que ya he comentado, es que, bueno, nosotros vamos a obtener una información de una manera mucho más rápida también, y de una manera, es decir, una calidad en la información y una calidad en la rapidez, de tal manera que también, es decir, pues quizás seamos pocos, y yo no lo discuto, pero bueno, mejor unos pocos bien experimentados que
sí,
un poco más y no están
son expertos en indagar, a mí me parece muy lógico, pero
por supuesto, sí.
Por cierto, en estos meses no habrán tenido nada de curro, ¿no? O sí se hace el trabajo de un detective privado desde casa.
Bueno, desde casa, digamos que el trabajo que se hace es de calle, prácticamente.
Claro,
es un
por
trabajo,
eso que no habrán tenido nada de curro.
El 80% es de calle. Lo que pasa es que también hay un 20%, por poner un porcentaje, que tampoco lo sé exactamente, pero estaríamos más o menos ahí, que es un trabajo de casa, de despacho. Entonces, pues, digamos que no es lo mismo, no existe esa alegría que existía antes, pero sí se puede trabajar. Dese cuenta que nosotros lo que hacemos, sobre todo y principalmente, son investigaciones económicas, investigaciones relacionadas con temas de fraudes, entonces, bueno, pues muchas cuestiones de ese tipo se pueden sacar desde casa o desde los despachos. También realizamos, lógicamente, seguimientos a personas, como las personas, a personas generalmente defraudadores y personas, bueno, pues que están haciendo alguna cosa mal hecha. Entonces, bueno, como esas personas, por regla general, están en casa, pues todo eso, lógicamente, eso no se puede
claro.
hacer.
Una cosa, ¿ligan mucho? Porque, claro, los que estamos educados en Hollywood, pues, claro, hemos visto a Paul Newman, a John Wayne, a Banachek, a McCloud, ¿no? y todos ligan. En la realidad no se liga nada, ¿no?
Bueno, a ver, es que esto no... Digamos, estamos muy acostumbrados a estar, digamos, con el foco puesto en el detective cinematográfico literario.
Claro.
No tenemos absolutamente nada que ver. Somos personas normales de carne y hueso, y seguro que unos ligan mucho y seguro que otros no ligan nada. Esto es como absolutamente todo el mundo.
¿Ustedes tienen,
que uno tenga.
¿Ustedes tienen licencia de armas o cada uno...?
No. Licencia de arma, es decir, para ser detective no hay que tener licencia de arma, y por regla general no tenemos ninguno licencia de arma.
Vale. Perdone usted las preguntas frívolas, pero es que claro,
no se preocupe,
hemos visto demasiadas películas. Bueno, pues ya nos contará si al final les contratan como rastreadores, que para indagar parece un oficio... Perfecto. Don Enrique, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes, pues, por darme palabra.
Un abrazo. La Organización Mundial de la Salud dijo ayer que tiene serias dudas, vamos, que no hay evidencia, exactamente lo que dijo, es que no hay evidencia de que el virus se contagie por contacto. Por contacto es alguien con el virus toca una mesa, yo toco una mesa y no tengo por qué haber sido infectado por el coronavirus. Lo cual cambia un poco las películas que vimos en las primeras semanas, que te decían, cuidado porque en la ropa puede durar 12 horas, en el plástico 3 días, ya, no me acuerdo, pero era algo así, en el metal de las monedas puede durar 2 días, cuidado con... Claro, estamos hablando de contacto, solo contacto. Si te dan una moneda tocada por un tío que ha tosido encima de ella y tú la chupas, pues claro, eso ya no es contacto. Ya es que estás llevando el virus a tu boca o a tus ojos, que por donde entra. Pero, para evitar cualquier problema, y como no se dice que no se propague por contacto, sino que no hay evidencia de que se propague, pues hay inventos que a mucha gente le van a dejar tranquilos. Por ejemplo, una plancha antivirus, para plancharte tú en casita tu ropita. Una plancha antivirus que yo creo que todo el que tenga más de 20 o 30 años sabe que hay una marca que es Ufesa, de toda la vida. Esa marca ahora se llama SDA Factory. Bueno, pues esta es la fábrica que ha inventado la plancha antivirus, y si no la ha inventado es la que la está produciendo en España. Iñaki Castresana. Hola, Iñaki.
Muy buenas tardes, Paco.
¿Dónde estáis? ¿En Vitoria?
Estamos en Vitoria. Llevamos 40 años fabricando planchas y haciéndose planchado en Vitoria, eso es.
Joder. Qué bien. ¿Por qué os cambiaste de nombre? Yo me entero hoy que no erais Ufesa. Es que para mí erais la Coca-Cola de toda la vida.
Somos Ufesa. La marca es Ufesa y Vicuatro, pero la fábrica a la que fabrica es SDA Factory. Vale, pues está como separa lo que es la marca y lo que es la fábrica. Pero seguimos siendo Ufesa de toda la vida, eso es.
Cuéntanos cosas concretas de la plancha antivirus. ¿Cómo se carga el bicho? ¿Por calor?
Eso es. El bicho lo matamos con el calor. Lo que nosotros hacemos es así incorporar un programa, es decir, es una plancha normal y un centro de plancha normal donde se le incorpora un programa específico que, gracias a la temperatura y gracias a unas inyecciones de vapor a pulsos, lo que hace es que esa temperatura constante de 100 grados penetre en toda la ropa y garanticemos que la ropa quede libre de coronavirus.
Vale. ¿Y 100 grados no se carga la ropa?
No, para nada.
¿Una plancha normal a cuánta temperatura está? Yo ni lo sé.
A ver, pues una plancha, lo que es la suela de la plancha, pues supera los 200 grados. Entonces, incluso cuando le pones en un sintético, etcétera, te la cargas, efectivamente. Nosotros lo que tenemos es una temperatura que son como de 180 grados de la suela, pero el vapor que sale aseguras que la temperatura que mata el virus.
Pero, ¿y la plancha normal no lo mata con ese calor que emite?
No, porque tú lo que tienes que asegurar es que ese calor se transmite a la prenda. Si tú le puedes poner mucho calor, pero eso no transmite. Es decir, como tú pones la mano encima de la sartén y no te quemas, pero si pones agua hirviendo y le pones encima la mano, tú te quemas, ¿no? O sea, lo que hace el vapor es que el vapor penetre realmente la ropa y llega a cualquier tipo de tejido.
Vale, creo que lo habéis testado, ¿no? Con la Universidad de Navarra.
Eso es. Nosotros esto es un programa que tenemos basado en dos patentes que ya teníamos de antes. Es decir, nosotros en su día esto lo sacamos, estas patentes, para matar microbios, para matar bacterias. Ahora lo que ha sido mediante, con estudios externos de la Universidad de Navarra y con el Eurecat, que es el Centro Tecnológico Catalán, ha sido demostrar que realmente esta tecnología mata también el coronavirus, y así ha sido.
Vale. ¿La forma de la plancha es normal, como una plancha de toda la vida?
Es normal, normal y corriente. Por fuera es estéticamente normal. Es muy chula, pero es normal.
¿Y cómo es? ¿Cómo es la forma de una plancha normal? ¿Yo qué?
Perdón. ¿No te ha tocado? Sí, ¿no? Alguna vez te ha tocado planchar, ¿no?
Una vez me cargué una cazadora y no me han dejado volver a cogerla. Sí.
Ese es el viejo truco, ¿eh? La de planchar mal la primera vez y no volver a planchar nunca más.
Y la pregunta, ¿cuánto cuesta una plancha antivirus?
La plancha normal y corriente, es decir, al final para que te hagas una idea, estamos hablando de unos 100 euros para una plancha y de unos 280 euros para un centro planchado, o sea, muy en línea con la competencia. No hay que olvidar que además también plancha, ¿no? Es decir, no, es que es una plancha anticoronavirus para matar el coronavirus. No, es una plancha, que cuida la ropa y además tiene un programa que mata el coronavirus.
100 euros has dicho que cuesta una plancha normal.
Eso es.
Y si no es antivirus, más o menos igual, es que no sé cuánto cuesta una plancha.
Pues bueno, pues tener desde 30 euros hasta 150. O sea,
depende, vale.
Depende de lo que quieras.
O sea, está en la horquilla, ¿no?
Sí, totalmente.
Muy bien. Pues igual empezáis a distribuir, yo que sé, a hospitales, ¿no?
Hospitales, incluso a equipos de fútbol, incluso estamos pensando en mandarle una a Joaquín, a ver si llegar que lo hemos visto planchando hace poco, igual hasta se anima.
¿Habéis empezado por el Alavés o no?
Pues tenemos que hablar con ellos. Esto es un tema ahora reciente, estamos aquí produciendo ahora a tope. Y hablaremos con todos. Yo, como buen futbolero que soy, me interesa que los equipos cuidan a sus jugadores y, por lo tanto, esto es una muy buena fórmula para cuidar. Pero claro, al final, en los entrenamientos y después en todas las lavanderías de los equipos, entiendo que tiene que haber algún tipo de fórmula, porque a más de 30 grados te cargas la ropa con lo cual vas a tener que seguir lavando a 30 grados y en algún momento habrá que desinfectarla. Entonces, pues yo entiendo que este tipo de soluciones, pues para los equipos de fútbol les va a venir muy bien.
Muy bien, pues si eres futbolero, pon Movistar Liga de Campeones, que va a haber un gol. Hay un penalti en el Colonia Maguncia, que supongo que te estarás comiendo las uñas por saber cómo van.
Ahora mismo lo pongo.
Un abrazo. Hasta luego, Iñaki.
Aquí, Paco.
Sí, pues llevan 4 minutos. El Colonia se está jugando la salvación y el Mainz o Maguncia, según Pedrito Martín, también. No es que estén en la zona de descenso, pero están por ahí abajo. Bueno, espérate, lo tengo por aquí. A ver. Bueno, mientras que busco la clasificación de la Bundesliga, Gema Santos con Berti.
Con nuestro mensaje de cada día para recordar a todos nuestros oyentes cómo les van a cuidar en Berti. No nos dejan de cuidar ni un solo día. En estos momentos, más aún, por supuesto, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar sus seguros, que sepas que vas a poder pagar de la manera que mejor te venga, como lo oyes. Vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Tú decides cómo hacerlo. Contrata tu seguro en Berti.es. Ya verás cómo te ayudan. Ya verás. Berti.es.
Todavía no se ha lanzado el penalti porque están estudiándolo en el VAR. El Colonia va en el centro de la tabla. Es verdad que estuvo en zona de descenso no hace mucho, pero ahora ya está más tranquilito. Y el Mainz está justo por encima del descenso. El doctor Carlos Rodríguez debe ser un prodigio de la naturaleza. Tiene 83 años, ha pasado el coronavirus, sigue ejerciendo y no sé por qué me insiste mucho Nacho Plan que diga que juega partidos de tenis de los largos. Doctor Carlos Rodríguez, muy buenas.
Bueno, después de esta presentación, seguro que me tengo ganado el futuro.
¿Cuándo ha pasado el coronavirus? ¿Recientemente? ¿Al principio de la epidemia?
Bueno, pues lo mío empezó, los primeros síntomas, cuando todavía no se hablaba en España de al revés, nos tranquilizaban a través de una comunicación que nos hicieron el 23 de febrero, pues, un picor, una molestia, un cansancio, una febrícula que hasta uno se podía imaginar que fuese los prolegómenos de algo alérgico o algo por el estilo. Ya por fin, pues a mediados de... para yo seguí pasando consulta y a mediados de noviembre fue cuando nos dijeron, atención, esto ya es más serio de lo que se presumía, se suprimen fallas, etcétera, etcétera. Se suprimieron las consultas, nos recluyeron preventivamente en casa y ahí fue cuando yo ya verdaderamente, ese cansancio que venía cada vez más aumentando, era tan fuerte que no podía ir del sofá a la cocina. Entonces, pues, ya comuniqué, hablé con un colega, se planteó inmediato ingreso mío en el Hospital de la Beata María, que es donde ejerzo yo, dentro de un grupo de inmunometabolismo que dirige el doctor Vigay. Y bueno, pues ahí estuve 25 días.
¡Hala! O sea, que ha estado grave.
Sí, estuve bastante, bastante fastidiado. El hecho en sí es que no hay que alarmarse demasiado, sobre todo la gente joven, porque el 80% de la población es de intensidad, padece la coronavirosis de medio a leve intensidad. Uh-huh. Y el 20% restante de grave a muy grave, donde yo me encuadré, y de donde habitualmente pues fallece uno de cada tres afectados.
¿Llegó a entrar en UCI o no hizo falta?
Un día luego me pusieron en habitación individual, pero muy resistente, muy cansado, no podía moverme, me planchaban y me lavaban en la cama porque no tenía fuerza suficiente para levantarme, oxígeno, parámetros en sangre alteradísimos, pero yo siempre con buen ánimo, que creo que es importantísimo en estos casos.
Claro, claro. ¿Y qué le iba a decir? ¿Usted es médico especialista en...?
Endocrinología, metabolismo y nutrición, dentro de una unidad que trabaja muchísimo toda la cuestión de inmunometabolismo. Y por eso estábamos un poco al tanto de toda esta parafernalia que se nos venía encima como un tsunami invisible desde China.
Le iba a preguntar, con 83 años, ¿sigue ejerciendo, me han dicho? ¿Se ha vuelto a trabajar?
Sí,
¿no?
sí.
Si un médico es bueno, no tiene por qué jubilarse, salvo que quiera, ¿no?
Efectivamente, a no ser que estés trabajando en la administración, que tienes tus tiempos de jubilación, pero siendo Si quienes te jubilan son los pacientes. Como digo yo, cuando empecé a llamarte Federico en vez de Mari Carmen, me levanto y me voy.
Bueno, un endocrino igual estos dos meses, bueno, usted hasta un mes fastidiado, entonces llevará a lo mejor trabajando dos o tres semanas. Mucho trabajo lo han tenido, porque está todo el mundo con miedo de acercarse al hospital, ¿no?
Bueno, en este momento todavía empiezo precisamente ya a salir de casa, porque a todo esto tuve una neumonía bilateral diseminada con microcoágulos que fueron medio disueltos o progresivamente disueltos con heparina. En fin, un problemón grande que se ha ido resolviendo. Entonces, pues hasta este momento estoy en paro. Estoy en casa y inicio, pues mañana pasado, cuando lo digan las leyes, ¿no?
Ya.
Lo digan las leyes. La consulta ya empezamos el 1 de junio.
¿Y lo de jugar al tenis?
Lo de jugar al tenis, en cuanto abran el club de tenis Chamartín, ahí estaré yo, ya hablé con mi profesor, una horita y media, haciendo sombra, como los boxeadores, al principio sin pelota, derecha, izquierda, sube un poco a la red, levanta el brazo, moverme un poco. Pero vamos, bajo ningún concepto voy a dejar de hacer deporte. Creo que la alimentación bien llevada, la actividad física bien llevada y ese sentido de poder, de querer superar, de darle a la pelota amarilla que te manda el contrario con la más aviesa intención, es muy fundamental, muy fundamental.
Pero se tira usted al suelo como Borg y eso. Yo es que le estoy viendo ya preparando un triatlón o algo de eso con 83 años.
Bueno, yo a todo esto tengo mis limitaciones porque tengo dos prótesis en cadera, pero corro, ¿eh? Si voy a una pista de tenis, no es para hacer la muñeca de famosa.
Bueno, usted le ha picado el bicho del tenis como otro le pica el del fútbol. Estoy pensando en Petón, que se operó de cadera solo para seguir jugando al fútbol.
Exactamente. Pero el oxigenar los pulmones, el estar atento a ver por dónde te la van a colocar, el estar dispuesto a subir y bajar en cualquier deporte, no digamos en tenis, que eres tú y aquel señor de allí, que es el avieso traidor que te quiere colocar la pelota en el peor sitio. Pero la alimentación. La alimentación es importantísima porque el 85% del sistema inmunitario se fabrica en la flora intestinal, en lo que llamamos ahora microbiota. Y ahora ya se habla mucho de inmunonutrición, hay grandes trabajos sobre eso, ya no solo haciendo una alimentación equilibrada, que por supuesto debe de hacerse, no, utilizando determinados nutrientes como medicamentos.
Doctor,
vitaminas, sí.
No, dígame, termine, por favor.
Vitaminas, minerales o antioxidantes, fundamental.
Muy bien, doctor, es usted un ejemplo para su raza, que decía Woody Allen. Nos alegramos mucho de haber reconocido, ¿eh? Que siga disfrutando del tenis en cuanto pueda.
Bueno, muchas gracias y soy útil a vuestra disposición.
Un abrazo, encantado de saludarle.
Un abrazo.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50€. y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Nos están pidiendo ya que repitamos la broma de ayer del grupo Risa, llamando el falso Pablo Echenique al hotel NH Núñez de Balboa, calle de Madrid. Bueno, que sigue, la vamos a repetir, tranquilos. Pues sí que tenías hambre de fútbol. Te has venido a ver el Colonia Maguncia, en serio, Rubén.
Sí. Hay que ver ya todo lo que se pueda de la Bundesliga. Y que palme el Bayern para que se quede un punto del Dortmund.
Ah, eso estaría bien.
Eso estaría muy bien, para que haya liga toda la temporada.
Pero no sé yo. Bueno, teníamos a Corea del Sur como referencia de país que había controlado bien un arranque pelín preocupante de la epidemia del coronavirus. Lo teníamos incluso como referencia tecnológica y de comportamiento ciudadano y tal. Pero esta semana se han llevado un susto. Leo, en Corea del Sur están tratando de localizar a las 5.517 personas que visitaron los clubes nocturnos de la capital, zonas en las que se ha detectado un aumento de contagios del coronavirus en los últimos días. Las autoridades ya han encontrado a más de 2.000, pero aún siguen buscando a los otros 3.000. Si Seúl cae, cae el país, dijo el alcalde de Seúl. Bueno, no sé, esto era de, no sé si del lunes o del martes. No sé si han encontrado ya a buena parte de esos 3.000. Nos escucha un español que vive allí en Seúl, José Valle. Hola, José, muy buenas.
Hola, buenas noches desde Seúl.
Encantado de saludarte. ¿Han encontrado ya a los 3.000?
Bueno, pues en ello están, la verdad. En ello están, siguen buscando, siguen esperando a que la gente se haga más test. Pero sí que es cierto que nos hemos levantado con buenas noticias hoy y ayer, porque desde que empezó este brote fuerte, ahora en estos dos días ha empezado a bajar el número de contagios. O sea, que ha sido buenas noticias.
Y por lo que leemos, es un contagio, lo que decíamos antes de los rastreadores y la trazabilidad de los contagios, que fue localizado inmediatamente en uno o dos clubes nocturnos de la ciudad, algo así, ¿no?
Un poco más, ¿no? Cuatro o cinco clubes nocturnos, sí. Había, al parecer, varias personas, que se pasearon por varios clubes nocturnos. Y sí, en una zona muy céntrica de Seúl, en el barrio internacional de Itaewon, pues ahí, efectivamente, ahí empezó todo.
Porque ahí ya tenéis todo abierto, entonces, los comercios, los bares, los restaurantes y también los clubes nocturnos.
A ver, aquí no se cerró nada, excepto las escuelas y los clubes nocturnos, lo que son las discotecas, como se dicen en Jaén. Eso sí se cerró, pero lo que son los bares, de ir a tomarse una cerveza, unas cañas, un vino, eso nunca se cerró. Pero recientemente se volvieron a abrir los clubes nocturnos y sí, ha ocurrido este brote otra vez.
¿Qué los han localizado? ¿Por la aplicación esta que se inventaron al principio?
Bueno, lo han localizado porque básicamente la gente empezó a sentirse mal. No hay ningún problema para hacerse ningún test. Los tests son gratis y la gente empezó a testearse, empezó a darse cuenta, el gobierno se dio cuenta de que empezó a haber una subida tremenda importante y claro, pues empezaron a hacer este rastreo y lo localizaron ahí, en el barrio de Itaewon.
¿Los tests son gratis? O sea, tú vas a un hospital o a donde sea, porque supongo que farmacias no, y te lo hacen.
Sí, de hecho, vamos, para que te hagas una idea, yo no paro de recibir mensajes del gobierno coreano diciéndome, aquí en tu barrio puedes ir hoy aquí, aquí o aquí para hacerte un test si lo necesitas, y es gratis, sí, efectivamente.
O sea, no solo hospitales, a lo mejor centros médicos o otros sitios.
Sí. Yo lo he visto incluso, hasta en los ayuntamientos que hay en los pequeños distritos, que hay, que seguro está dividido en varios distritos y hay como pequeños ayuntamientos. Ahí incluso he visto como tiendas levantadas que se levantan y ahí te hacen los test más o menos rápido, así.
Uy, qué envidia, qué envidia.
Sí.
Este es gratis, sí. Encima te lo comunican, ¿no? Y se lo puede hacer usted aquí, aquí y aquí.
Sí.
¿Y cuando el gobierno coreano te escribe en español o es que llevas ya mucho tiempo allí y has aprendido coreano?
No, ojalá. Me lo envían, los mensajes son todos en coreano, pero bueno, está mi mujer aquí para ayudarme, pero bueno, que más o menos ya con el tiempo que llevo ya me apaño un poco, sí, ya entiendo.
Ah, vale. ¿Cuánto llevas allí?
Bueno, yo vine aquí por primera vez en 2014 y luego volví a España por un año para bueno, descansar un poco y después ya volví otra vez, o sea que...
¿Y te casaste con una coreana?
Pues, sí, así es. Una coreana, exactamente.
¿Cómo se llama?
¿Cómo te llamas? Chion, tu nombre.
¿Se te ha olvidado el nombre?
Chion. Ahí está. Esa es mi mujer, Chion.
Dale un beso muy grande. ¿Y ella hablaba español o empezasteis así un poco en inglés?
No, en inglés. No, nos comunicamos en inglés, pero ella tiene muchas ganas, ¿eh? Ella lo da todo con el español y vamos, ya hoy en día ya nuestras conversaciones son una mezcla de coreano, español e inglés.
Vale. ¿Tu familia en Jaén está bien?
Sí, la familia que tengo en Jaén, la familia que tengo en Málaga, en los dos lados, sí, que yo sepa, sí, está bien, la verdad es que sí. So, por ahora todo bien.
Pues nada, que encontréis a los que faltan de los 3.000 que buscabais a principio de semana, de los 5.000 golfos que estaban ahí en clubes nocturnos y la Liga Parda en este rebrote, que tampoco es numéricamente muy significativo, pero para Corea del Sur sí, porque tenía prácticamente aplanado.
Efectivamente, la verdad es que sí, la verdad es que es importante a ver si esto vuelve a la normalidad. Mi escuela, por ejemplo, pues iba a reabrir y debido a este brote, pues ha tenido que cancelar la reapertura una semana, al igual que el resto de escuelas de Corea.
José, encantado de saludarte, ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Buenas noches allí.
Buenas noches y un saludo. Gracias.
Ese es Miner imitando a Chenique ayer. Bueno, ahora vamos a poner a Chenique, la broma de ella. Pero es que estoy flipado, o sea, test gratis, encima el gobierno te comunica, oye, usted en su barrio puede ir a este y a este sitio a hacerse test gratis, para todo el mundo. En fin, dale, Pepe.
Yo a veces pienso, ¿cómo tiene que ser la gente para pasar todos los días delante del jardín, de su jardín, del jardín de su casa, y no ver el desastre que tienen ahí? ¿Cómo la gente no tiene alma, no tiene espíritu? ¿Cómo puedes pasar por delante de un jardín hecho un asco y no darte cuenta de que necesita ayuda? Pero si es muy fácil. Mira, hay más de 1.000 tiendas Steel en España. Más de 1.000. Y siempre una cerca de ti. ¿Por qué no vas? La motosierra, la hidrolimpiadora, el cortasetos, el soplador, la desbrozadora, el cortacésped. Lo tienen todo para ayudarte a que tu jardín recupere la vida. Tu jardín, que es tu jardín, y que Steel te ayuda. No lo olvides, Steel, la ayuda para tu jardín. ¡Steel! ¡Steel!
Hay una forma de estar más cerca todavía de tus comunicadores preferidos. De Carlos Herrera.
Mi superamor, por ejemplo, es cursi.
No, quita, pero... que el Herrera es muy cursi también, ¿eh?
A ver. Y que será lo próximo compartir postres.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito.
Entra en cope.es y regístrate ya. Formarás parte de una comunidad con los profesionales mejor valorados de la radio.
Y después a los oyentes. Y a los oyentes que nos han hecho llegar cartas.
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Me pasa bien esta noticia. Sky Alemania bate su récord de audiencia en el regreso de la Bundesliga. Teniendo en cuenta que es un país de 80 y algo millones de habitantes, no son números apabullantes, pero claro, es que es una tele de pago. 3,68 millones. Estaban viendo ayer el bloque de los 5 partidos a la vez. Bueno, más 2,5, 2 millones y medio más. O sea, en total 6 millones. Que estaban viendo el multiplex. la conexión de un campo con otro. El tiempo de jueguen, vamos. Pues eso, que batieron su récord ayer y supongo que hoy habrá récord con el partido del Bayern de Múnich. Bueno, petición popular, aquí está. Lo tienen también en cope.es. Es la broma de ayer en la primera hora de tiempo de juego del grupo Risa, David Miner haciéndose pasar de por Pablo Echenique, que llama a un hotel de la calle Núñez de Balboa.
Balboa, buenas tardes. Sí,
hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es el hotel NH Núñez de Balboa, ¿verdad?
Sí, correcto.
Encantado. Mire, no tengo el gusto de haber estado alojado ahí nunca, Ajá. Pero por circunstancias, pues me veo un poco obligado a hacer una reserva. Uh-huh. Me gustaría hacer una reserva prolongada, un mes y medio aproximadamente. No sé cómo tienen ustedes el cupo ahora mismo de habitaciones con todo lo que estamos viviendo.
Es que ahora mismo el hotel no está prestando servicio. El único hotel de la cadena que está actualmente abierto ahora mismo es el NH Baraja.
Ya, pero bueno, el hecho de que yo le llame a ustedes porque en confianza me han dicho que aunque ahora mismo estéis cerrados, yo por ser un personaje público, pues podríais hacer una excepción. No sé si me has reconocido por la voz quién soy. Soy vecino de la zona.
No, lo siento, la verdad.
Bueno, pues no pasa nada, es que a veces pienso que soy mucho más de lo que soy realmente y me lo tengo un poco subido a la cabeza. Soy Pablo Echenique, de Podemos.
Ah, sí, ¿qué tal? Sí, Echenique, ¿cómo estás? Sí,
Bien, muy bien. Entonces tengo habitación, ¿no?
Ay, señor Echenique, no, lo siento, pero es que el hotel está cerrado directamente, ¿no?
No, ya sé, no, es que yo necesito que el hotel esté cerrado, porque, claro, lo que no quiero es que esto trascienda a los medios de comunicación, porque, claro, tengo mi casa en el barrio de Salamanca y tal, pero voy a hacer ver a opinión pública que me voy a Burgo de Osma, cuando en realidad quiero estar enclaustrado en este hotel. Yo no me voy a una pensión, yo quiero ir a un hotel como el vuestro, un pedazo de NH. Entonces, pues si tienes suites.
Sí, tenemos suites.
Vale, ¿de qué tenéis suites que estén acondicionadas?
Sí, por supuesto.
Vale,
sí, sí.
¿Mínimo 200 metros?
¿200 metros? No.
Bueno, no. Es igual, la más grande que tengas y luego le pasas la cuenta a Moncloa, ¿vale? Yo voy esta tarde, voy con el perro y voy con la silla y voy con unas cuantas maletas. Por favor, que me despejen bien toda la zona, que salgan los botones, que me reciban y bueno, ya y a partir de aquí ya te encargas tú de lo que tengas que cobrar al Estado, ¿vale?
Es que le vuelvo a repetir.
Además, voy a entrar en el hotel haciendo algo que no hago casi nunca, es dar vueltas en la silla. Y ya si cuando entro me recibís con un gin tonic, que es genial.
Pues lo de gin tonic lo mismo, lo podemos arreglar, pero... Por lo que es el alojamiento, me temo.
¡Fuera
que
los clasistas! ¡Viva la clase media y trabajadora! ¡Viva los hoteles NH! ¡Viva los hoteles del centro de Madrid, el barrio Salamanca, los pudientes! ¡Viva los que tenemos pasta! ¡Viva el Estado que nos lo paga todo! No como el Ayuso que se lo paga a ella, será mendruga.
Está llorando.
Disculpe, señor Echenique.
Sí.
Mire, ahora mismo, no se preocupe, yo le paso ahora mismo la llamada al NH Barajas y ellos se van a encargar de todo, de
No,
verdad.
No, yo quiero que te encargues tú, porque tampoco quiero dar mucha publicidad. Confío en tu discreción. Ah, por cierto, apúntame una última cosa, más que nada para que no se me olvide, ¿vale?
Sí, dígame.
No hay más mensajes, Juanpa.
Adiós, señora.
Bueno, luego te llamo y cerramos, ¿vale?
Vale, de acuerdo, aquí le espero.
Todo esto pasó en directo. Quiero decir que no hay nada, absolutamente nada editado, ni había nada, absolutamente nada preparado. La chica que cogió el teléfono luego le dijo a Masilla que tardó en darse cuenta de que era un vacío. Hombre, el güey que va a pasar al maquinillo. Ahí ya sí se dio cuenta. Pues gracias a ella por su habilidad y al genio de Miner. Está colgado en la web, ¿eh? La llamada de Chenique al hotel NH Núñez de Balboa. Primera tanda de mensajes, Evia.
La primera de un oyente enfadado que te hace responsable de que anoche se acostó casi a las 6 de la mañana porque estuvo viendo la serie No hables con extraños que recomendaste.
¿Y le moló?
Sí, sí. Es que solo he visto el primer capítulo. Está increíble, claro. Bueno, si no le hubiera molado y se hubiera zumbado hasta las 6 de la mañana la serie, ya tendría delito.
Igual,
sí,
se acuesta tarde.
Que explique, Paco, de qué eran los clubs de Seúl, si de ajedrez o de qué, que nos dé más datos, porque si no es imposible rastrear nada. Yo lo que espero es que el coronavirus no me haga olvidar el nombre de mi mujer, como a este
¿Cómo
hombre.
¿Cómo te llamas?
¿Cómo te llamas, cariño? Y la pobre contesta. No te rías, que ha sido muy difícil.
¿Cómo te llamas? Le pregunta a su mujer.
Del doctor Rodríguez también llegaban muchos mensajes. Fui su entrenador y menuda máquina es. Otro dice que tenemos que llevarlo a Tokio 2021 sí o sí. Y otro que esa es una de las entrevistas que le gustan bastante más que a las que hacemos a futbolistas o a los entrenadores de turno que se lían solos. Recién amanecido a este lado del charco, desde Chile, nos escribía a este oyente esperando con ansia que llegue el momento Bundesliga de esta tarde. Otro nos contaba que hoy le han parado con la bicicleta a las 10:01 de la mañana en punto.
¿Y le ha caído multa?
Dice, han estado a punto de multarme, me he librado por los pelos después de un rato de hablar y en el bar de enfrente 20 personas de risas y fiestas. La verdad es que no le entiende mucho. Y asunto caracoles, ha provocado muchos mensajes. Me cae, dice, mira que me cae mal Víctor Fernández, pero lo de los caracoles tiene más razón que un santo. Creía que Paquito le estaba vacilando, cosa que me hubiese encantado, por cierto. Otro oyente nos escribe desde un bar donde los cocinan. Y
es que pensaba que era más típico de la cocina catalana, por eso...
Sí, nos han escrito también desde Lleida, que es tierra de caracoles. Tal, pero
allí fue donde los probé, y entonces pensaba que me estaba vacilando él a mí.
Nos han escrito mucho desde Sevilla y desde Córdoba, dos sitios en los que son súper típicos. En Sevilla, además, nos dice un oyente que en ningún bar de Sevilla saben igual, porque cada uno tiene su receta con su puntito para dárselo diferente, que además son fórmulas que se llevan súper en secreto. Yo estoy viendo ya un tema aquí para la semana que viene.
Hombre, tú me presentaste a un chino que hace unos caracoles al lado de la puerta de Toledo, buenísimo, hace
sí,
muchos años.
Pero era oreja.
¿Cómo se llamaba? Sion, cariño.
Ahora se lo pregunto a cariño. Y el último, que le ha hecho todo ese tema recordar un refrán: tengo más hambre que al primero que se le ocurrió comerse un caracol.
También.